Radio Colores en el Día de la Mujer. ¿Cómo me gustaría celebrar el Día de la Mujer, 8 de marzo, solamente recordando a aquellas mujeres valientes que lucharon por todas nosotras? Pero según vemos el panorama, en muchos casos estamos retrocediendo y derechos adquiridos se nos están negando, y cada vez vemos más el deseo de algunas, de que la mujer vuelva a ser solo la servidora de los hombres y que esté con la pierna quebrada y sin decisión. Basta. Nosotras somos personas que queremos los mismos derechos y obligaciones que los hombres y pedimos la libertad para que cada uno, hombre o mujer, decida lo que encuentre más conveniente, según sus ilusiones, aspiraciones o circunstancias personales, que nadie decida por ella. Por eso voy a leeros unos escritos muy oportunos para hablar de ello. Mamíferas es un artículo en defensa de la mujer que quiere tener hijos y disfruta de su crianza. Escuchad y comentad. Mamíferas, sexo y maternidad. Voy a ser políticamente incorrecta. Que conste que esto lo empezó mis queridas Ileana hablando de sexo y María, que me dijo que había que hablar de la maternidad gozosa sin complejos. Les tomo la palabra. Sé que hay mujeres que tienen una maternidad frustrada y frustrante, llena de renuncias y dolor, rencor y soledad. Después de 5 años dedicada a acompañar a madres en sus procesos, me he dado cuenta de que la maternidad es subjetiva y está hecha de experiencias presentes y pasadas. Me explico. Me explico mejor. La maternidad es como la sexualidad. Si tú no gozas con el sexo y no has gozado nunca, es harto improbable que puedas comprender a otra mujer que le guste tener sexo. No podrás ni plantearte que las mujeres deseen tener sexo, que muchas mujeres quieran tener mucho sexo. Te puede parecer locas. Quizá pienses que las mujeres que tienen sexo lo hacen porque están sometidas a la pareja y ellas no encuentran ninguna satisfacción haciéndolo, que el hecho de tener sexo es un acto retrógrado y machista. ¿Te lo imaginas? Pues con la maternidad pasa lo mismo. Nos acusan de machistas o retrógradas a las que disfrutamos de nuestra maternidad, porque para muchas mujeres no es fácil comprender que se encuentre placer, también sensual y sexual, en el embarazo, parto y crianza de nuestros hijos. Si nunca se ha sentido el placer de esa entrega, si no se ha traspasado la delicadeza, dulzura y la fuerza, el poder y la sabiduría de la maternidad, es muy difícil de explicar que una quiera y le satisfaga estar en contacto con sus criaturas. La naturaleza es sabia, ya ha decidido, inmejorable elección, que sea a través del placer sensual y emocional que se garanticen los cuidados del pequeño. Que muchas mujeres accedan a esta experiencia desde el dolor, en vez desde el placer, es lo que deberíamos mirar. Damos por sentado en esta sociedad que una mujer que no goza del sexo puede tener un problema físico o psicológico que puede solucionarse, o una pareja o unas circunstancias que no son las adecuadas. Sin embargo, cuando se toca la maternidad, en vez de procurar cuidados para la mujer y un mejor entorno para ver qué está sucediendo, las madres nos dedicamos a hacer ideología del fracaso, a veces casposa, o a señalarnos con el dedo. Estoy convencida de que detrás de una mujer que no ha gozado su maternidad hay algún asunto pendiente. Quizá las circunstancias del nacimiento no fueron las adecuadas o no se deseó esa maternidad. Este es el primer mandamiento del buen sexo, que nazca del deseo, no de la imposición, ni siquiera de los propios debería, o esa mujer se quedó sola sin apoyos o se desconectó del sentir para que no le doliera el alma y no tuvo acompañamiento, o le faltó sostén económico o emocional, o su pareja estaba en crisis o hizo las cosas que se esperaba de ella en vez de lo que sentía o se arrepintió. Ahora encontramos también a madres que se arrepienten de haber caído un camino maternal que no era el suyo, el de la crianza con apego. Se quejan de que esta corriente de crianza respetuosa las dejó vacías y las convirtió en una sombra irreconocible, siempre dispuesta a dar, siempre renunciando. Y las comprendo, porque la verdadera crianza que respeta a las crías, respeta a las madres. Pretender funcionar desde la lógica de los escritos, aplicar métodos y sostener ideologías en la crianza es como fingir los orgasmos. Nos quedamos agotadas y sufrimos. Creo que vivir con un libro de instrucciones bajo el brazo es un inmenso error. Creo en las mujeres que se escuchan y actúan con sus hijos desde su sabiduría interior, aunque a veces se equivoquen. en las madres que conectadas con sus bebés les escuchan y atienden porque a ellas también les da placer amamantar, dormir abrazadas o sostener a la cría, no porque lo diga el último libro de moda. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que la maternidad sea caramelo y sonrisas todo el tiempo, no, no. Como los buenos amantes, te llevará de un estado a otro, con mayor o menor intensidad, y encontrarás multitud de sensaciones nuevas, algunas incómodas, y partes de ti que no habías conocido antes. Pero, como cuando estás con un buen amante, no querrás estar en otro lugar. Hay tantas maneras de ser madres como mujeres hay en la tierra. Pero me da miedo comenzar a normalizar en la maternidad lo que en otros ámbitos señalaríamos como patológico o extraño. Me gustaría dejar atrás esas visiones almibaradas de puntillas y lacitos porque nada se ajustan a la maternidad. La maternidad es un estado salvaje, poderoso, sexual y creativo que lo arrasa todo. Y si llegamos a la maternidad con muchas cuestiones vitales pendientes, puede ser un revolcón intenso y doloroso, lo que no implica que no se pueda disfrutar de la maternidad, incluso en momentos de crisis intensas, sobre todo si tenemos la capacidad de distinguir la felicidad de la comodidad. Como en el parto, una no puede más que entregarse al momento, disfrutarlo, hacerse a un lado para que se produzca el milagro que hace que después del nacimiento del niño renazca la mujer que lo parió con los pies plantados en la tierra y los brazos alzados al cielo. En ese espacio cabe la vida en mayúscula y la mujer que lo sostiene conoce al fin su valía y poder. Igual que deseo que todas las mujeres del planeta gocen de la mejor vida sexual posible, desearía que todas nosotras fuésemos capaces de criar en el gozo y en el placer, porque no he encontrado más subversivo, libertario y revolucionario que el amor salvaje de la madre mamífera a sus crías, porque no hay estamento, sistema ni ideología que se resista a la fuerza arrolladora de una madre dispuesta a sentir placer, a ser por fin ella misma. Del blog de Felipe Larralde. Y ahora comentaremos un escrito de Violeta Aguado Delgado, la plataforma rural. Las mujeres que mueven el mundo son las madres de los subsaharianos que mueren cruzando el mar para llegar a un occidente que les desprecia y les margina. Las mujeres que mueven el mundo son las hijas y las hermanas de los desaparecidos, de los enterrados en las cunetas, de los sentenciados y borrados de la memoria, pero jamás olvidados. Las mujeres que mueven el mundo son las tejedoras de la ropa que vestimos, las que llevan en sus manos el peso de un primer mundo drogado por las modas y el consumo. Las mujeres que mueven el mundo son las campesinas, las que entienden que el ser humano pertenece a la tierra y no viceversa. Son las recolectoras del arroz que nos comemos, las que plantan los árboles gracias a los que respiramos y las que protegen las semillas porque saben que son el único motor del futuro venidero. Las mujeres que mueven el mundo son las que resisten el paso del tiempo en los pueblos, los que aún cocinan las recetas y cantan las canciones de sus antepasados, las que comparten con el vecino de al lado y las que invitan a comer a todos el día de la fiesta. También las mujeres que mueven el mundo son las mujeres de las ciudades, las que cobran un salario inferior por hacer el mismo trabajo que su compañero, las que jamás alcanzaron el puesto de jefe y las que lo alcanzaron, aquellas cuya forma de conducir, de trabajar o de pasear por la calle son evaluadas por su condición de mujer. Las mujeres que mueven el mundo son las artistas, las escritoras que relatan nuestro pasado para que no se olvide, las poetas que se preguntan sobre el futuro, las cineastas que graban nuestro presente o aquellas mujeres que tocan el saxofón en la calle aun cuando la música está prohibida. Las mujeres que mueven el mundo son las que llevan minifalda, las que llevan pantalones y a las que les gusta caminar descalzas. Son las de la talla 38, pero también las de la 40, las de la 44 y más allá. Son las que se sienten guapas por dentro y por fuera, aunque su cuerpo no responda a los estereotipos de belleza y aunque no quepan en los pantalones del señor Amancio Ortega. Las mujeres que mueven el mundo son las que deciden sobre su cuerpo, las que deciden enamorarse de un hombre y las que deciden enamorarse de una mujer o de ambos. También son las que deciden tener un hijo o las que deciden no tenerlo, pero las que deciden, al fin y al cabo. Las mujeres que mueven el mundo no son famosas en Hollywood ni presidentas de Alemania. Las mujeres que mueven el mundo son las mineras bolivianas, son las palestinas del otro lado del muro, las saharauis que luchan por su tierra y las refugiadas sirias que tratan de sobrevivir y de mantener a salvo su familia. Las mujeres que mueven el mundo son las que comparten su soledad en las residencias de anciano, las que cuidan a personas dependientes, las que crean grupos de rock, las que gritan en las manifestaciones y las que sonríen a la gente cuando caminan por la calle. Esto lo ha escrito, como he dicho anteriormente, Violeta Aguado Delgado, Plataforma Rural. Y ya para despedirnos vamos a leer una poesía del libro de Mario Benedetti, El amor, las mujeres y la vida. Si Dios fuera mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer. ¿Es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas? Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que parar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos ira o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zagual del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! Mario Benedetti. Y nos despedimos, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Sentirnos vivos. Hasta pronto.